Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
A punto de cerrar la segunda temporada de CQ en Frecuencia. La cerraremos en el episodio 73. No la podíamos cerrar en otro episodio que no fuera el 73. ¿Por qué cerramos en el episodio 73? Pues precisamente porque el próximo 15 de julio, aquí, el Menda Lerenda se va a tomar unas vacaciones. Se va de vacaciones, me voy de vacaciones, me voy a Asturias, me voy a Grado y voy a aprovechar para hacer, espero, mucha radio desde Asturias, sin QRM, en portable y bueno, intentaré hacer el máximo de contactos posible y voy a aprovechar ese mesecito de vacaciones, entre comillas lo de vacaciones, ya sabréis por qué, ya lo iréis viendo, pero sí, pero al menos vacaciones de QRM, vacaciones de ciudad y de QRM. Así que pondremos fin a la segunda temporada de CQ en Frecuencia en este episodio 73 y bueno, abriremos un periodo de reflexión a ver, pues eso, cómo viene el mes de septiembre, ¿vale? Cosas nuevas, nuevos proyectos, nuevas cosas, nuevos contenidos para CQ en Frecuencia y nuevas formas de afrontar este podcast. Pero eso sí, seguramente a lo largo de mis vacaciones vayan apareciendo algunos episodios un poco más fresquitos, entre comillas, donde charlemos con diversos radioaficionados, seguramente desde la terraza de algún bar y desde la alegría que dan un poco las buenas temperaturas y las terracitas y un poquito el verano, que como dicen en mi tierra, al estiu tota cuca viu. En verano todo es bonito y todo el mundo está con ganas de hacer cosas. Y yo, especialmente, de hacer radio.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Bueno, y este pasado fin de semana se ha celebrado la feria de radioafición más importante de Europa, me atrevería a decir, que es el Ham Radio de Friedrichshafen, en Alemania. La verdad es que la inmensa mayoría de nosotros, entre los cuales me incluyo, no podemos ir, no hemos podido ir por diferentes motivos, sean motivos presupuestarios, de tiempo, de familia o de lo que sea, pero no hemos podido ir. Entonces, desde aquí, desde CQ en Frecuencia, al menos queremos que tengáis unos diferentes puntos de vista de lo que ha sido la feria, ¿vale? Hablar con algunos compañeros que sí que han podido ir a la feria y nos puedan explicar un poquito qué es lo que se han encontrado en Friedrichshafen, en la feria, como os digo, más importante de radioafición de Europa. Habíamos hablado de la Hamvention en episodios anteriores en Estados Unidos y hoy hablamos de Friedrichshafen. Allí estuvo el compañero Juan Pedro de Big Signal. Nos hubiera encantado haber podido hablar con él para que nos explicase qué tal le ha ido la experiencia con su stand en la feria. Era la representación española, la representación de Eco Alfa en la feria como expositor, pero finalmente pues no ha sido posible charlar con Juan Pedro. Pero con quien sí que hemos podido charlar es con Luis Peña, Eco Charlie 4 Tango Romeo, precisamente recién llegadito, para que nos explique un poquito sus impresiones de la feria. Pues estamos con Luis Peña, Eco Charlie 4 Tango Romeo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Cuéntame,
llegado,
Xavi.
Llegado de Friedrichshafen.
Llegado
ahora mismo.
Hace una hora. Lo que he tardado en sacar los trastos, darme una ducha, y me he acordado de ti y digo, bueno, voy a contactar a este hombre por lo menos. Si llego a tiempo, llego. Y si no, pues.
Pues has llegado.
Lo siento.
Has llegado. Rozando el larguero, pero has llegado. Oye, ¿qué tal ha ido la feria? ¿Qué tal por Friedrichshafen?
Pues bien. Bien, entre comillas, porque bueno, pues este año se ha notado poquito. Yo he notado menos afluencia que el año pasado.
Ah, pues.
Y por supuesto, menos stands, sobre todo de segunda mano, de la chatarra, como decimos. Uh-huh. Hay menos.
Pues según los datos oficiales, parece que ha habido algo más de. No mucho más, pero.
Sí.
Algo más de afluencia de público.
De camino también he visto en Twitter Delta Kilo 9, Julio Charlie, creo que era, uh-huh, que decía que más o menos como 200 más.
Ahí está.
Uh-huh. Yo te comento,
sí,
el sábado por la tarde, uh-huh, aquello parecía casi un desierto.
Ya.
Además es curioso porque el viernes, que bueno, pues que la mayoría del mundo, de la gente de por allí de la zona, pues el que más, el que menos trabaja.
Uh-huh.
el viernes siempre es el día de mayor afluencia, sobre todo por la mañana. Por la tarde luego baja un poquito, el sábado por la mañana está más o menos animadillo, pero por la tarde, cuatro gatos. O sea,
ya.
No sé, me sorprende mucho, porque bueno, pues el sábado esa mayoría de la gente no trabaja.
Ya. Pero bueno, no lo sé, pero por lo que tengo entendido ha hecho bastante buen tiempo, ¿no? Y bueno,
sí,
la gente se invita también
calor.
A...
Ha hecho mucho calor, eso es cierto. Y mosquitos enormes.
Ya, para aburrir, zona. ¿No? Para aburrir.
Mosquitos enormes, nos han breado. Pero bien, lo hemos pasado muy bien.
Oye, Luis, pero al margen de los macrodatos, por decirlo de alguna manera, que son este tipo de cosas, ¿destacarías alguna cosa interesante a nivel de equipos?
Pues lo más interesante, el stand de la gente de Spectrabu. Spectra, no, espérate que me estoy confundiendo con el Spectran.
Ah, Spectran, vale.
Spectran, esta gente que tiene unos analizadores de espectro y unos SDR que no hemos llegado ni a preguntar, porque había mucha gente en el momento que fuimos, y el año pasado andaban sobre 1.900 y pico, 1.000 euros, algo así, el más económico.
Bueno, para tenerlo en casa.
Y es alucinante la velocidad que tiene. Nosotros conectamos el móvil, porque bueno, estaba rastreando todo el rato en la parte de GSM y tal. Conectamos nuestros móviles, los pusimos ahí al lado y efectivamente salió nuestro identificador del móvil, de Antonio y mío, y salió y nos veíamos perfectamente en pantalla. O sea, eso tiene unas posibilidades monstruosas.
Ya. Hombre, la verdad es que es algo que comentamos mucho aquí en CECO en Frecuencia y en el mundo de la radioficción en los últimos años, es la tremenda revolución que ha supuesto el tema de los SDRs en el mundo de la radioficción.
Pero además ya tengo unas pantallas curvas enormes de, yo qué sé, 100 y pico pulgadas, súper bien, el mejor stand con diferencia, ¿eh? Kimbo tenía un stand mínimo, o sea que yo cuando lo vi dije, ¿de verdad que Kimbus ha montado esto?
Ya.
Si era más pequeño que el que montaba Ure en años anteriores, pero mucho más pequeño.
El papel de Kimbus últimamente está dejando mucho que desear, ¿eh?
Pues tenía solamente un 850 y dos o tres equipillos pequeñajos y ya está. No tenía más. Y luego Wimo, que es el gran desaparecido de la feria, resulta que es local. El que más y el que menos, compramos en Wismo alguna vez y no sé qué, y resulta que no va a la feria. Bueno, hemos tenido representación española. Estaba
Juan Pedro,
de
Correcto.
Big Signal.
Sí, sí.
Y por lo visto, por lo que contaba, la gente maravillada, sobre todo con la antenilla ambibanda para satélite.
Pues,
una maravilla.
Pues precisamente tenía muchas ganas de hablar con Juan Pedro y que me pudiese explicar su participación y cómo había ido y tal, pero bueno, no ha llegado a tiempo de momento. No he podido cerrar con él para que esté en este episodio. Espero que en próximos episodios pueda estar aquí para explicarnos un poco su experiencia.
Según me dijo el sábado por la tarde, la última vez que le vi, que encantado, que brutal, brutal, me dijo. O sea que me alegro.
Perfecto, Luis. Pues para acabar, a nivel de amigos, siempre en estas ferias, además de lo que son los equipos y los acontecimientos dentro de la feria, digámoslo así, siempre está la posibilidad de encontrarse con compañeros, que es lo mejor. ¿Qué tal ha sido?
Genial. Me he encontrado allí con nuestro amigo Yevgen, A5 de Colima, la ucraniana, como le llamamos siempre. Y con Antonio y A4 del Talima, que vive en Stuttgart y tal. Y bueno, lo mejor realmente está luego fuera, en el camping, que estamos allá con las autocaravanas, justo enfrente de la feria. Y ese es el mejor rato luego. Allí comiendo, bebiendo, nos lo hemos pasado genial.
Por supuesto.
Y dentro de la feria igual. Con trabajo en fulano, con vegano, hombre, no sé qué, venga, tomamos un café, tomamos una cerveza. Genial.
Claro.
La verdad es que llegas derrotado, son 2 días.
Ya.
Vamos a 100, 110 y se hace muy largo, pero
ha valido la pena.
Pasan unos meses, se te olvida, dice, volvemos el año que viene, venga, vale.
Ah, claro que sí. Muy bien. Pues Luis Peña, Eco Charlie 4, Tango Romeo, muchas gracias por atender la llamada de CECO en Frecuencia.
Un placer,
así,
como siempre.
Así rozando el larguero. Pero oye, que seguro que se te va a pasar el cansancio y el año que viene te veo otra vez autocaravana arriba y hacia Alemania.
Seguro.
Duda.
Muy en
bien.
cuanto piquen un poco
Ahí está.
Compañeros.
Venga, un saludo, 73.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Luego.
Y otra voz, creo yo, autorizada también dentro del mundo de la radioafición, como es Lima Uniform 8, Mike India Lima, Iván Ledner de Radio Búnker, que precisamente también estuvo en la feria este pasado fin de semana y estuvo haciendo algunas de sus grabaciones para su canal Radio Búnker, para su canal de YouTube, que os dejamos como siempre referenciado en las notas del episodio y que también tiene su particular punto de vista sobre todo lo que se ha vivido en Friedrichshafen este último fin de semana. Iván Ledner, Lima Uniform 8, Mike India Lima de Radio Búnker, muy buenas.
Hola, Javi, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Me imagino que tú cansado después de este fin de semana ya por ahí por la Ham Radio de Friedrichshafen.
La verdad que sí, la verdad que sí. Llegué ayer a las 7, 8 de la tarde, directo a comer algo y bueno, ya dormir. Y hoy a la mañana también tocó trabajar, así que bueno, hace un ratito nomás, justo me llamaste para coordinar la entrevista, estaba en el tren volviendo a casa. Pero sí, todo muy bien. Cansado, pero muy, muy contento.
Oye, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué destacarías? ¿Eres una de las voces en lengua castellana, en lengua española, que han estado por allí por la feria? Y estamos ávidos de saber qué es lo que había y a la espera del vídeo que seguro que nos vas a traer en breve, pero ¿qué nos puedes contar?
Bueno, sí, ningún problema. Mira, primero, fue, creo que yo, a ver, los números oficiales salieron ayer a la tarde, fueron 11.300 visitantes en los tres días de la exposición, lo cual es un poquito más que creo que el año pasado, donde creo que el año pasado hubieron 11.100, así que bueno, prácticamente la misma cantidad de visitantes. Me gustó mucho el hecho de que estuvieron las tres grandes son Jaesu, Icom y Kenwood. Uh-huh. Estuvieron presentando sus stands. Muy bueno el stand de Jaesu. Uh-huh. Tenían, bueno, absolutamente todos las emisoras de HF, VHF, UHF, todo lo tenían muy bien ordenadito en la feria. La verdad que fue si alguien quería ir y probar algún modelo en especial, tenían todo, desde el más simple y básico de B y UHF, ¿sí?, hasta el HF, el más caro, el 101, el Mike Papa, estaba ahí para que uno pueda jugar, conocerlos, y bueno, muchísimos catálogos, me traje muchísimos catálogos de eso, y bueno.
Qué gozada,
y Icom
qué gozada.
También. Sí, no, era una belleza. Después Icom presentó también un stand muy, muy grande, lo que se destacaba de ahí, te puedo resumir que fue el IC, el PW2, que es el nuevo amplificador de Icom, que lo vienen diciendo que lo van a presentar hace como un año, o más de un año, así que bueno, hoy por lo menos se pudo ver en la feria, aunque todavía no tiene fecha de salida, estaba ahí para conocerlo, y también el proyecto X60, que
en la Hambension tenían montado el mismo sistema.
Exacto.
Para poder verlo, háblanos de ese X60, lo
sí,
que pudiste
bueno,
ver.
Me tomé todo el tiempo del mundo en analizarlo y a ver, por las placas que se podían ver ahí. Es un transceptor de HF y 6 metros, va a ser de, digamos, de gama alta. Se alcanzaban a ver un doble receptor SDR, lo cual bueno, se veía que va a ser un equipo de alta cilindrada, digamos.
Sí,
¿no?
Sí.
No va a ser económico ni portable, seguro. No va a ser QRP, seguro. Se veía una placa de lo que sería el paso final de 200 watts.
Ahí está, 200 vatios, sí, eso es lo que parece.
Sí, se veían ahí algunos detalles, y bueno, sintonizador de antena, se veían placas del sintonizador de antena, pero sí, se ve como algo bastante, digamos, sólido, grande. Así que bueno, habrá que esperar nomás.
Oye, Iván, ¿y qué te parece esta estrategia que ha seguido Icom de hacer esto? De mostrar las diferentes piezas del nuevo transceptor para que la gente vaya, pues eso, elucubrando un poco con lo que se pueden encontrar cuando salga a la venta.
A mí me parece bien. A ver, yo me imagino en los cuarteles de ICOM en Japón diciendo, a ver, tenemos que presentar algo, no tenemos el modelo final listo, ¿qué hacemos? Presentemos las placas. O sea, alguien del equipo de marketing habrá dicho, bueno, mostremos las placas, que es lo único que tenemos. Me parece, para mí, perfecto. Por lo menos muestran algo y crean algo de expectativa.
Ahí está, ahí está. Creo que se está hablando bastante en las diferentes. Además, hacerlo en las diferentes ferias provoca eso, que en los diferentes puntos del mundo donde se va mostrando, la gente vaya haciendo pues sus lo que llamamos en España sus quinielas, ¿no? Sus apuestas, ¿no? De por dónde puede ir. Y eso al final acaba creando ese hype que, bueno, veremos cuando nos lo presenten, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Sí. Se espera que para Tokio, ¿no? Para
sí, eso parece.
La de, exacto, para la feria, no me acuerdo el nombre, la de Tokio, que se hace ahí en Japón, se presente ya la radio.
Mira, ¿qué más cositas viste por así a destacar en la feria?
Bueno, la verdad que debo decir que muchas, a ver, novedades muchas no otras había. Novedades no había. Me quedé expectante a ver si aparecía algo de Yaesu, o sobre todo en lo que es tema QRP, pero desde ya te digo que no había nada en ese de, digamos, en esa línea. Pregunté también a la gente de Yaesu, muy, muy amable, era Yaesu UK, es decir, de Gran Bretaña, quienes estaban ahí en el stand, y pregunté si había algo, si sabía algún rumor, nada, no saben nada, y están muy ansiosos, sobre todo por el hecho de hacerle frente al 705, que básicamente se está comiendo el mercado. Así que bueno, no hubo nada de novedades por ese lado. Hubo un transceptor muy interesante de una firma italiana, un transceptor SDR tipo Flex, para que se hagan una idea.
Heli, ¿cómo es la marca?
Oli.
Eso es,
Oli. Oli no sé cuánto.
Oli Brainer, no sé Oli Brighter, Oli algo así.
Sí, Oli. Sí, una mezcla de Olivetti con algo. No lo tengo ahora al catálogo, ni siquiera aquí en mano. Pero sí, muy, se ve interesante, muy bien construido. Está todavía en fase de prototipo. Pero bueno, eso llamó mucho la atención.
Claro.
Después estuvo, bueno, Aronia, siempre con sus SDR, sistema de detección. Era una monstruosidad.
Es una brutalidad. Lo de Aronia es una brutalidad.
Brutal. Sí, una brutalidad. Y después otro stand que estaba muy lindo y que estaban presentando muchas cosas es la firma de Montenegro 4 Oscar 3 Alpha, que se encargan todo de que hacen todos amplificadores y exacto, y accesorios, digamos, para estaciones de competición de radio especializados, digamos, ¿no? Para estaciones Big Guns, como se les dice. Estaban mostrando ahí su nuevo amplificador Twin de casi 4.000 vatios.
Madre mía.
Es el Twin XXL. Un amplificador para bandas altas de 6, 4 y 2 metros de 1 kilovatio. Algo que también la gente juega mucho es con un switch de desconexión física de antena. Es decir, que para estaciones remotas uno podía, digamos, cuando
va a tener un detector, pam, o lo que sea.
Exacto, exacto. Desconecta las antenas físicamente. Así que, bueno, hay también muy, muy lindo stand, muy grande. ¿Y qué más? Bueno, por supuesto, el mercado de pulgas, gigantesco. Es otro mundo.
Sí.
Gigantesco. Era imposible recorrerlo todo de una vez. Había que ir recorrer un sector, descansar y volver a salir y recorrer el otro sector, porque eran interminables.
Oye, interminables. Iván, ¿compraste algo?
Sí, pero no había mucho. Ya. Compré.
Si nos lo quieres contar, lo quieres contar, si tienes alguna cosa ahí en la recamarita, que yo me lleve esto.
Compré, te soy muy sincero, tonteritas de ocasión del mercado de pulgas. Atenuadores, había mucha oferta de atenuadores, algunas herramientas para microsoldadura. Compré, ¿qué otra cosa? Algunas resistencias de 50 ohm, SMD. Pero sí, cositas muy, muy, muy chiquitas. Ah, y disipadores, muchos
Vale.
disipadores me traje.
Todas esas
Estaban de.
cositas, poquito a poquito las vamos a poder ir viendo en tu canal, ¿no? Los diferentes vídeos, seguro.
Y veremos si vamos a hacer algún experimento. Quería hacerme un atenuador de alta potencia para poder conectar equipos de 100 vatios al analizador de espectro. Así que bueno, ya por lo menos tengo los disipadores de aluminio que estaban por un precio ridículo. Por 4 euros te traes un disipador grande como una caja de zapatos. O sea, así que estaba de ocasión.
Qué bien.
Pero sí, todo lo demás había mucho, mucho, pero no había presupuesto tampoco.
Bueno, sí, no suele pasar. Yo al final voy a las ferias y acabo trayendo cuatro adaptadores, una espuma y poca cosa más, ¿eh? Pero bueno, las cosas
Es
están
que yo,
así.
la estrategia es sacar el presupuesto que uno tiene, llevarlo en la billetera, porque si uno empieza que esto, que el
Ahí
otro,
está. Sí.
no hay presupuesto que aguante.
Sí,
Así
sí.
que no, pero si alguien buscaba sobre todo antigüedades y cosas de ocasión, sí, digamos, cosas antiguas de ocasión, había mucho, para coleccionista había muchísimo.
Claro.
Pero yo no soy coleccionista, soy más de gadgets,
Sí.
digamos, de cositas, de alguna radio. Bueno, no había mucho de eso.
Oye, Iván, antes de terminar, al margen de lo que son cacharritos, ¿vale? Y novedades de electrónica. A nivel de, bueno, pues de acontecimientos dentro de la feria, ¿no? De encuentros, de. Me gustó mucho, pude ver el muro de QSLs que hicieron a la entrada, creo que era.
Sí.
Tenía muy buena pinta. O sea, era muy resultón, era muy, muy, muy entrañable, ¿no? El muro de QSLs. Este tipo de cosas así en la feria que pudiste ver, ¿destacarías alguna cosa?
Sí, a ver, la feria es muy, tiene más allá de los stands, de los expositores y el mercado de pulgas, tiene una componente muy, muy interesante, muy buena, que son las conferencias.
Correcto.
Hay conferencias sobre, hubo una muy buena sobre SDR que dio un gran amigo, X Delta Fostro 4, Oscar Romeo. Él dio una muy linda conferencia de SDR que duró como 3 horas. O sea, fue como un
Uf,
seminario, podríamos
madre mía,
decir.
sí.
Fue el sábado a la mañana, creo que arrancó a las 10 o 9, sí, 10 y 10, 11, eran las 12, una, y todavía había gente. Estuvo muy, muy buena. Yo no me quedé por una cuestión de que en alemán se complicaba.
Claro, ya.
Pero sí, mucha gente. Después también estuvieron exponiendo algunas asociaciones que hacen algunas expediciones que tienen
Sí.
programadas. O sea, había un círculo de exposiciones constante, que había mucha gente sentada y atendiendo, muy bien organizado. Y sí, como tú dices, en ese a la salida de ese sector, de esa nave, estaba el muro de QSL, que todos los visitantes dejaban su QSL allí a modo de aquí estuve, aquí estuve yo.
Claro.
Muy bien. Después había otra cosa muy interesante, que era un muro de trabajo. Muchas empresas buscaban radioaficionados o gente para trabajar.
Ah, sí.
Sí,
Ostras, es que
había
qué
un.
interesante esto que me dices. Es
Sí,
interesante,
sí, sí. Sí, había un panel, digamos, en medio, en el pasillo, no muy grande, pero un panel donde ahí, si alguien necesitaba trabajo, habían varias ofertas de trabajo. Había, por ejemplo, para Lufthansa, había para, bueno, para varias firmas en el Rode-Shebarge, ¿no? La compañía
Sí.
esta de instrumentos de medición, estaban buscando técnicos. No, estaba muy interesante, porque buscaban gente técnica en radiofrecuencia o en comunicaciones, digamos, en ese mundillo. Todo estaba lindo, eso me pareció muy,
Pues sí,
muy
la verdad es que es muy
interesante.
interesante porque es una forma también de conectar cosas mucho más allá de lo que es la feria en sí, sino conectar eso, el mundo laboral, el mundo de la bolsa de trabajo, etcétera. Y a mí, esto que comentabas hace un momento, comentábamos del muro de QSLs, a mí me llamó mucho la atención y me resultó un contrapunto muy bueno en un fin de semana en el cual todavía Lot W no estaba restablecido. Es decir, era como,
Uy.
claro, era como, bueno, no tenemos
Estaba el
todavía las
stand.
confirmaciones digitales, pero acordaros que existen las confirmaciones en papel.
Una anécdota que me contaron, que el viernes a la mañana, o sea, antes de que ingresaran los visitantes, todos los expositores que estaban ahí corrieron a la ARRL, ARRLE, sí. a la organización que digamos también administra el Log of the World, y le fueron a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó?
Claro, de hecho, y bueno, lo escucharemos a continuación, una entrevista de Kirk de Delta Oscar 3 Kilo India con el director de marketing e innovación de la RRL, Bob, November Quebec 1 Romeo, precisamente. Hablando de esto, porque sí. Creo que era el hype un poco también y la expectación de la feria, al estar la gente de la RRL ahí, pues para preguntar, oye, ¿qué está pasando con lo W? Que por cierto, estamos grabando esto lunes, última hora de la tarde, en España, ya por fin está restablecido el servicio de,
así es,
de lo W, con lo cual pues estamos un poco también de enhorabuena. Yo no, que todavía no he podido confirmar y todavía no soy usuario de lo W. Pero bueno, toda esa gente que ha estado ahí pendiente, está de enhorabuena hoy lunes ya y hoy martes que están escuchando esto. Iván, para acabar, ¿qué nos traes, qué nos vas a traer nuevo a Radio Búnker? Venga, haz ahí un clickbait.
No, a ver, para Radio Búnker tengo más de 20 minutos de recorriendo el mercado de pulgas. Es Bien. Un video que siempre me pide mucho, viendo las cosas, porque realmente son aquellos que les gusten las cosas antiguas y de radio, bueno, era el paraíso. Así que tengo un video muy, muy extenso, recorriendo tranquilo los stands. Es un deleite a la vista de los, claro. de los que son amantes de las antigüedades. Eso por un lado, y después también traigo otro video de voy a estar ahí recorriendo todos los stands, voy a estar mostrando el X50, esto que hablamos, lo voy a estar mostrando en video y fotos, para que se den una idea, y vamos a estar analizando a ver qué puede traer. Así que bueno, esos son los dos videos que alcancé a hacer. Mucha gente, mucho calor, algún punto ahí que yo creo que sería para mejorar, para el año que viene, es el sábado hacían 30, casi 30 grados con no sé qué porcentaje de humedad, el viernes uh-huh. hacían 30, casi 30 grados, mucha humedad, se descompusieron algunas personas, sobre todo del sector de lo que era el mercado de pulgas, por lo cual tuvieron que entrar algunas ambulancias, y digamos que el sábado, que tuvimos aún más temperaturas, llegábamos a tener 32, parece que la administración y ahí el Radio Club Alemán entendieron que había que encender el aire acondicionado, y tuvimos aire acondicionado el sábado, lo cual cambió totalmente, la situación era mucho más agradable, pasar por los stands, quedarse. El viernes fue realmente, para aquellos que viajaron, no sé, muchos kilómetros, y llegar y sufrir el calor que hacía.
Tremendo.
Creo que es un punto para tener el año que viene. Si por ahí hay que aumentar la entrada, el valor de la entrada, no sé, 2 euros por el aire acondicionado, lo valen. Porque si no, no se disfruta.
Claro.
Eso como un punto.
Sí, a mejorar. Sí, pero, sí, sí. Es un punto
sí,
a mejorar.
Sí, 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 sí.
Muy bien, Iván. Sí, pues, sí, sí. Oye, encantado de charlar contigo, de que nos hayas explicado todo esto. Y nada más, 73, y nos escuchamos en las bandas.
Por favor, Javi, gracias a vos por la comunicación. Y bueno, un saludo grande para todos los colegas que están escuchando.
Pues precisamente, estábamos escuchando, en palabras de Iván Ledner, Lima Uniform 8, Mike India Lima, toda esa expectación, ¿no?, que había en Friedrichshafen, en la Ham Radio de Friedrichshafen, durante el fin de semana y en las primeras horas, especialmente en torno al stand de la ARRL, sobre el tema de Lot W, sobre qué es lo que estaba pasando, qué es lo que había ocurrido con Lot W. Precisamente, el compañero Delta Oscar 3 Kilo India, Kirk, en su canal Foxtrot 74 de YouTube, tiene un vídeo muy extenso sobre la feria, y en él aprovecha precisamente para charlar con Bob, November Quebec 1 Romeo, el, como decíamos antes, el responsable de marketing e innovación de la ARRL, precisamente sobre esto, sobre qué es lo que había pasado con Lot W. Así que Este vídeo de Kirk de Delta Oscar 3 Kilo Indias lo dejamos referenciado en las notas del episodio para que podáis seguir el canal de Kirk, aunque es en alemán, pero seguramente entre nuestros oyentes habrá gente que domine el idioma germánico, ¿vale? Con lo cual ahí tenéis el enlace, pero algunas partes de esta entrevista y de estos reportajes también están hechos en inglés, con lo cual, pues razón de más para poder seguirlo, ir a su canal, seguirlo, y os dejamos referenciado este vídeo donde podréis seguir también la entrevista. Yo he hecho así a vuela pluma una pequeña traducción sobre lo que escucharemos, pero creo que es interesante. Cuando toda la comunidad de radioaficionados se está preguntando o se estaba preguntando qué es lo que estaba ocurriendo con Lot W, qué es lo que había ocurrido, pues las explicaciones de primera persona, en primera persona, de viva voz, de Bob, November Quebec 1, Romeo. Después de los comunicados, dimes y diretes, por fin una voz autorizada.
Yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo...
Just one last topic.
Solo una última cosa. ¿Quieres hablarnos acerca de lo que ha pasado con Lot W?
So the ARRL website is www.arrl.org. And yes, we had a cyber attack recently.
Sí, en www.arrl hemos tenido un ataque últimamente.
And there's information about that on our homepage at arrl.org.
Hemos dado toda la información en arrl.org. ¿Y nos puedes decir si está restablecido el servicio? Puedo imaginar a muchos radioaficionados chequeando constantemente si el servicio está restablecido.
Y no use this as an opportunity to download all of your log from LOTW. It won't help anyone.
Queremos ayudar a todo el mundo, queremos ayudar a que puedan restablecer la confirmación de sus QSOs.
Just be patient right now. But everything is good and the data is very good.
So I think our users are totally happy and glad that you're up and running again and the thing seems to be solved.
LOTW is very popular and we're glad that the service is up.
LOTW es muy popular y hay muchos radioaficionados pendientes de esto.
No worries. These guys are
we're on it.
On it.
but we appreciate everyone's.
Le pregunta si nos tenemos que preocupar.
It's my confirmation source.
Se dice que es su fuente principal de confirmaciones.
Absolutely. And we would recommend that people who enjoy supporting LOTW consider joining ARRL.
Aquí November que Quebec 1 Romeo, pues por supuesto pide la colaboración de todos los radioaficionados para sostener el servicio.
That's a good point. I'm one of thousands who are willingly, totally, with no brain, it's a no-brainer to pay some fee for the QSZ.com notebook. But maybe I wouldn't mind. You would set up a fee for just the LOTW without being related or a member of ARRL, but just to use the service of.
Que hay mucha gente, le dice Kirk, que hay mucha gente que utiliza el servicio sin ser socio de la ARRL y que claro que el volumen es muy alto. Explica que efectivamente, explica November Quebec 1 Romeo, explica que efectivamente se puede hacer una donación anual o regular a ARRL para el sostenimiento de Lot W.
You see how important it actually is, and he's right. Now we realize how important this LOTW is.
The service exists because members support it.
Yeah. Okay.
Very good.
Bob, thank you so much.
Well, thank you for the chat. For your program. Yes.
Have a nice time here on
AM
Radio. And I let your back go back to your
73.
Your line. 73. Bye bye.
Bueno, básicamente lo que ha estado explicando es. Así por encima os lo he ido traduciendo, pero básicamente lo que explican en esta entrevista entre Kirk Delta Oscar 3 Kilo India y November Quebec 1 Romeo es exactamente que, bueno, durante las últimas semanas se han estado realizando pruebas en Lot W para intentar recuperar pues las diferentes funcionalidades. que efectivamente estuvieron bajo un ataque importante, un ciberataque importante que, bueno, hizo caer, como todos sabéis o como la gran mayoría de vosotros, especialmente todos aquellos que sois usuarios de Lotw y os habéis visto afectados por ello, pues no, el servicio no ha estado activo. Y comentaba precisamente aquí en Friedrichshafen, en esta entrevista Delta Oscar 3 Kilo India, que efectivamente ese ciberataque había sido pues muy grave y que finalmente en las últimas semanas habían podido ir dando pasos para el restablecimiento del servicio. Y de la misma forma pedía paciencia a todos los radioaficionados, ya que, bueno, muchos de ellos y tantos miles de radioaficionados, pues yendo a la web a ver si estaba finalmente operativo el servicio, la verdad es que estaban generando una alta demanda en lo que es la infraestructura de la ARRL y en los servidores de la ARRL. Bien, finalmente, si esta conversación la tenían durante el fin de semana en Friedrichshafen, precisamente ayer lunes, por fin, confirmación del restablecimiento de The Log of the Wall, Lotw, de la ARRL. Bueno, pues ya lo sabéis, ya está operativo, totalmente operativo Lotw. Todos los usuarios de Lotw que acostumbráis a confirmar vuestros QSOs a través del sistema de confirmación de la ARRL, pues ya lo tenéis disponible desde ayer lunes a media tarde, ya está otra vez operativo y bueno, poco a poco se irá restableciendo al 100% toda la operatividad del servicio y del sistema, ya que, como nos comentaba Eco Alfa 1 Mike Quebec Israel en la comunidad de CQ en Frecuencia, precisamente se han incorporado, por lo que parece, pues algunas medidas para evitar la saturación. Precisamente nos comentaba como anteriormente parece ser que había que esperar aproximadamente unos 10 minutos entre subida y subida de los QSOs, ¿vale? De los logs, precisamente para evitar saturaciones. Y si antes eran 10 minutos, ahora parece que son pues más o menos unos 90 minutos. Así que, bueno, poco a poco también desde la ARRL han puesto algunas limitaciones para poder ir poco a poco restableciendo el servicio, pues teniendo en cuenta la gran demanda que va a haber en los próximos días y las próximas horas debido a la cantidad de QSOs pendientes que habrán para subir a la plataforma, con lo cual, pues eso, que sepáis que parece que se ha ampliado el tiempo de 10 minutos a 90 minutos para la subida de los logs. Así que, nada, estáis de enhorabuena, ya sabéis, lo hemos comentado también con Iván de Radio Bunker, precisamente esta noticia, que por fin, después de todo este tiempo y después del ciberataque que tuvieron los servidores de la ARRL, parece que el Lotw vuelve a estar operativo. Y mirad, hemos hablado del Log of the Wall, del Lotw, el sistema por el cual muchísimos radioaficionados a lo largo y ancho del mundo confirman sus QSOs. No solo los socios de la ARRL, de la Asociación de Radioaficionados Norteamericana, sino muchísimos y muchísimos usuarios, como digo, a lo largo y ancho de todo el mundo. Pero hubo un tiempo, y esta es una pequeña historieta que os quiero contar y que quiero que sigáis conmigo aquí en CQ en Frecuencia. Porque hace años, hace la friolera de 30 años, no existían este tipo de sistemas y nos movíamos por las típicas y tópicas QSLs en papel. Este es un tema súper interesante del cual hablaremos y abordaremos en un futuro episodio de CQ en Frecuencia, los métodos de confirmación y en especial las tarjetas QSL. Cualquier radioaficionado que atesore, yo creo que más de 4 o 5 años en su trayectoria como radioaficionado, tiene cajas y cajas llenas de QSLs en papel que ha recibido de cualquier país, de tanto de Europa como de América, como de recónditos y recónditas entidades de XCC. Pero mirad, hace algunos meses estuve en Barcelona, estuve por última vez en casa de mis padres y pues nada, estaba recogiendo algunas cosas de mi antigua habitación y en una de las cajas me apareció una QSL del 27 de mayo de 1994, mejor dicho. La QSL sería de un poquito más adelante, porque la recibiría más adelante, pero el QSO era el 27 de mayo de 1994. Era un QSO con el compañero Nils en Holanda. Y el indicativo es una QSL de 27 MHz de banda ciudadana. Y exactamente tengo que deciros que la estación era la 19 Papa Romeo 015. Hacia la que era entonces mi indicativo, digamos, de banda ciudadana, 30 Sierra Lima 01. Bueno. Esta QSL la recibí, pues seguramente unas semanas, unos meses después de este 27 de mayo de 1994. Vale, hasta aquí nada en especial, ¿vale? Es una QSL desde la ciudad de Noordbroek, en Holanda. Y hasta aquí no tiene nada de especial respecto a otras muchas QSLs que habréis podido ver en infinidad de cajas de cartón, en infinidad de cuartos de radio y en infinidad de cajetines en vuestros respectivos radioclubs, etc. Pero, ¿dónde está la curiosidad de esta QSL? Pues que en esa caja, junto a la QSL, había lo que tengo delante de mí. Un sobre con la dirección de 19 Papa Romeo 015, Nils Oesterst 24, Noordbroek, Holland, y mi remite en el sobre, y dentro del sobre la QSL, mi QSL de hace 30 años. ¿Qué significa esto? Significa que en aquel momento esta QSL no la confirmé. La tenía preparada, pero por alguna razón, que por supuesto después de 30 años no doy a recordar, posiblemente se traspapeló, se quedó a lo mejor dentro de la caja o, bueno, vamos, por un descuido mío, no llegué a enviar esta QSL, que está totalmente rellena, por el 735188, to you and your family yet a regard from Spain, ¿vale? Y claro, la encontré, la traje. Y la traje con una idea, y la idea es enviársela, porque hay que confirmar, siempre hay que confirmar. Claro, han pasado 30 años. ¿Qué pasará con esta QSL? Bien, esta próxima semana la voy a enviar. Esta semana, o como a más tardar la próxima semana, la voy a enviar. Una QSL con un retraso de 30 años. Algo más de 30 años. ¿Llegará a su destino? ¿Nils todavía recibirá QSLs? ¿Nils todavía será radioaficionado? ¿Estará vivo? No lo sé. De momento la voy a enviar y os mantendré informados de lo que pase con esta QSL, si me viene de vuelta, si recibo algún mensaje, a ver qué es lo que pasa con esta QSL. Os mantendré informados y con lo que sea investigaré qué es lo que ha sucedido con este miembro del Papa Romeo de X Group de Holanda, ¿vale? Nada, simplemente explicaros esta anécdota que espero que tenga final feliz. Espero que tenga final feliz y veremos lo que pasa en las próximas semanas con esta QSL errante, viajera y podríamos decir también un poco olvidada. Para los que tengáis curiosidad por ver cómo son estas QSLs y a lo mejor hay alguno que le suena o que conoce a Nils o conoce a alguien que puede conocer a Nils, voy a dejar las dos QSLs en la página web cqenfrecuencia.com. Os voy a dejar el enlace en las notas del episodio para que podáis ver pues eso, los datos de ese QSO y cómo era esa QSL, tanto la recibida como la que voy a enviar. ¿Vale? Así que espero que sigáis conmigo esta historia. La QSL olvidada. Y hasta aquí este episodio 71 de CQ en Frecuencia. No olvides seguirnos en las diferentes plataformas de podcasting donde estés escuchando este episodio, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Y mucho mejor si nos escuchas en nuestra página web cqenfrecuencia.com. Allí además encontrarás la forma de hacerte mecenas de este podcast y así entrar también en nuestra comunidad, sumarte a nuestra comunidad en la cual estamos constantemente hablando de radio y además colaborarás para que este podcast pueda seguir llegando cada martes a tus oídos y a los de cientos de radioaficionados y futuros radioaficionados. En cqenfrecuencia.com/apoyar podrás suscribirte en QRP por solo 1,99€ al mes y encontrarte así con todos los que hacemos posible este podcast. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio 73.